antes de que sea tarde. Y así la coproducción de Lilo Invisible y la Cátedra de Psicología Social. Aquí estamos con Estefi. ¿viste? Y Sherry, ¿cómo están, compañeros?
Buenas tardes, ¿cómo están todos?
Bueno,
buenas tardes,
bien.
A los estudiantes.
Y también tenemos atrás, sí, estudiantes, estudiantas.
Esta es la Cátedra de Psicología Social y ellas me preguntaban que si en el primer cuatrimestre también estábamos. Les contábamos que sí, que todos los jueves 15:30 en el primero y en el segundo cuatrimestre, que está abierto el espacio. Y bueno, trajimos el aula a la radio. Hacemos
qué bueno.
Esa intersección de una cosa dentro de otra cosa, dentro de otra cosa. un espacio dentro de otro espacio en relación a poder producir cierta forma de aprendizaje que sea más dinámico, uh-huh, y que les entusiasme a poner la propia voz y a ser propias autoras, porque todo esto, claro, tiene una segunda intención.
Bueno, y ustedes saben que la radio es sonido. La gente, ahora vamos a hacer algún reel y esas cosas, pero la escuchantada de la oyentada del otro lado no se da cuenta y no está viendo. Nosotros vemos acá que está lleno el estudio, le decimos a la escuchantada, a la oyentada, acá tenemos un montón de estudiantes y estudiantas, pero tenemos que decir algo para que la escuchantada y la oyentada sienta que está el estudio lleno. Así que les voy a proponer,
¿estás contando?
Claro, que tienen cuerpo.
Claro, le voy a proponer,
¿cómo
que
les mostramos?
Que a la cuenta de tres podamos decir ¡hola!
Dale.
Se sienta, ¿vale?
Dale, uno, dos, tres.
¡Hola!
Ahí está.
Bueno, ¿ves que ahí hay otro?
Okay, esta es la cursada de trabajo social desde la Cátedra de Psicología Social, en donde, bueno, se animaron a venir, porque en principio, ¿de quién quiere venir? Y dos, tres, y al final, vamos todas, ¿no? Y bueno, esa audacia ya es todo un paso de salir del pupitre que nos aloja y que las deja más de una vez en lugares que son parte de una pseudo comodidad, y que, bueno, me parece que es una invitación a la implicación, así como también están invitadas y están en pleno proceso de escritura de las anécdotas, que es lo que estamos proponiendo y que vienen saliendo al aire al final de cada micro de los jueves. Estamos en plena construcción de escritura, estas anécdotas van a ser parte o van a estar dentro, escenificando lo que es un proceso metodológico de escritura breve, que va a ser parte de los dispositivos de evaluación de la cátedra, y que sí o sí requieren de un proceso creativo de parte de cada una de ellas y del conjunto en relación a lo que es un espejo crítico. Es una compañera de ellas que seleccionan y que tiene que poder leerles y ayudarles a mejorar aquello que vienen escribiendo.
La venida de la radio puede ser una anécdota.
¿Puede ser una anécdota?
Y lo estamos viviendo, así que...
Exacto.
Maxi, sí, incluso dice que sí. En clases estábamos trabajando en la asamblea clínica esto de tal vez poder tomar un poco más la palabra, y creo que también venir y acercarnos a la radio también es como... como un desafío para quienes estamos cursando la materia, porque es medio intimidante tal vez no venir acá, pero sí el micrófono, uh-huh, el equivocarte a decir algo. Entonces podría ser en algún momento, creo, alguna anécdota. En este momento creo que ya cada uno tiene alguna, uh-huh, elegida, pero sería una buena, uh-huh, anécdota también.
Está bueno eso que mencionaba recién de el intimidante, el miedo a equivocarse, ¿no? Que cuántas cosas nos pasan con esas cuestiones que tenemos, y yo les digo que hablen, que no importa, yo también me equivoco. Y tengo 20 y pico de años haciendo radio, es algo que nos puede pasar, y nos puede pasar en cualquier momento, y nos puede pasar en las anécdotas también.
Sobre todo, lo que decís siempre, Pau, es que esto es radio en vivo.
Claro, sí, es radio en vivo.
Bueno, vamos a pensar que la escritura es escritura viva también, ¿no? Mm. En vivo,
sí.
Y viva. Que quiere decir que sí, que lo que les tratamos de transmitir es que probable que nos equivoquemos, también los docentes, que más de una vez tenemos actos fallidos y lapsus y que nos olvidamos cosas o nos confundimos un concepto, y está bueno establecer algo más dinámico y que la misma estudiantada, como dice Pau, pueda ayudarnos a en esta interacción hacer algo más dinámico. Entonces, aun cuando yo creo que está completa, terminada y perfectamente narrada mi anécdota dentro de un escrito breve, o si todavía creo que necesita cierta modificación, siempre hay tiempo de una reescritura. La reescritura es fundamental para poder continuar viendo cómo crece y generar un proceso de completo, un proceso de escritura acabado, ¿no? Que es cuando yo ya suelto esa anécdota y no va a ser mía, entonces la grabo. Y como decía Vicente Cito Lema, una vez que está publicada en alguna red de las que convidamos, en este micro, al aire, ya es de todas las personas. O podría serlo, les podría pasar, podría ser cierta, debería serlo, o fue, de alguna manera ocurrió. En este caso hoy vamos a presentar la de Sherry, que ¿cómo se te ocurrió, Sherry, tu anécdota?
En realidad fue algo que me pasó. Y escuchando anécdotas de las compañeras, no sé cómo se me vino la imagen primero, como recordé la imagen de lo que ustedes van a escuchar, y entonces apareció en mí esto que nosotros llamamos como pulsión de contar, ¿no? Esto lo tengo que contar, porque fue algo significativo para mí. Fue un detalle una mañana, no era mi rutina, parte de mi rutina, puedo pensarlo, pero que yo ese día como que pude detenerme en eso que estaba pasando, y sí, eso fue significativo y lo quise contar.
Bien, y ahí vamos un poquito más en el detalle, que la anécdota va a estar dentro de lo que después se va a transformar en un escrito breve. Y ahí hacemos este cruzamiento entre la literatura y la vida, y le damos una significación a lo que son las narraciones, las narrativas, en estas formas de contar oral y escrita, que nos acercan a la elaboración de la vida cotidiana, en este caso del proceso universitario, de ser estudiantes en tiempos feroces, que propusimos que piensen antes de que sea tarde. Ese es el tema sobre el que están escribiendo, y tomamos esta posibilidad de ejercicio de que la anécdota puede estar al inicio y después un punto aparte, puede continuar una escritura, o puedo cortar y pegar y jugar un poco con estas tecnologías de la escritura, como es un Word, y puedo cortar y pegar al final y agregar cosas arriba, jugar un poco con escribir, agregarle texto, moverla de lugar. Claro. Ponerla en el medio, escribir arriba y después escribir abajo. Puedo hacer ciertos ejercicios que me ayuden a hacer crecer una escritura.
Poner en mayúscula si quiere decir que grito.
Usar recursos de la narrativa.
Claro. Pongo en mayúscula, eso quiere decir que ahí me pasó.
La énfasis. En mayúscula, grito.
Claro.
Está bien, usar recursos en la narrativa, como por ejemplo empezar con una palabra que atrape. No sabes lo que me pasó. Puedo usar esto de generar cierta curiosidad en quienes leen o quienes escuchan. Puedo usar algún detalle significativo, un color, había una fuente de agua en ese lugar, me acuerdo que había un perrito, ¿no? Uso ciertos elementos que van a hacer construir la imagen a quien me está escuchando o quien me está leyendo. Leer en voz alta y buscar distintos tonos de voz, imaginarme que lo leen distintos personajes. Bueno, ahora lo leo como si fuera yo una profesora, ahora lo leo como si yo fuera una estudiante en un examen final, ahora lo leo como si yo fuera la portera que está viendo cómo rinden el examen final, ahora lo leo como busco distintos puntos de vista y a ver cómo lo cambiaría, y si se me ocurre que me gusta más cómo queda desde estos otros roles, que son ejercicios. Ahora lo leo como alguien que va caminando por la vereda de la universidad y está viendo una clase pública, ¿no? Entonces ahí puede cambiar el tono de voz o puede aparecer alguna otra frase que me hace crecer el texto.
de alguna manera. Yo encontré una partecita, un fragmento, una anécdota encontré dentro de un cuento de Clarice Lispector, de Cuentos Reunidos. Uh-huh. Es un libro que se llama Cuentos Reunidos de Clarice Lispector. Tiene un cuento que se llama Amor, en donde hay una mujer que tiene su vida completamente realizada. Sus hijos están en plena crianza, con un desarrollo pleno, parecen completamente felices, su casa está completamente ordenada, como a ella le gusta. Es una mujer que sale siempre a la misma hora a hacer las compras, que vuelve y ordena su casa, que se mira al espejo y se lava los dientes mirando por la ventana. Una mujer que parecería completamente feliz según su propio discurso, desde la palabra, desde la primera persona, desde el yo. Pero le pasa que cuando está yendo a hacer las compras en una de las paradas del colectivo, ahí dice, bueno, tranvía, pero acá no habría tranvía, así que lo transformamos en colectivo, claro, para llegar a una identificación más plena, encuentra que hay una persona detenida, dice ella, y usa esa palabra en vez de decir está parada, ¿no? Está detenida, completamente detenida, que es una persona no vidente, una persona ciega, dice, y está comiendo chicle. Y esa persona que está ciega y está comiendo chicle, a ella la pone en crisis. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que ella no tiene ni siquiera tiempo para cerrar los ojos, que es lo que... ella tiene todo lo demás que esta persona quizás no tiene, pero no tiene ese momento a solas para comer un chicle tranquila, ¿no? Entonces el tranvía en ese caso frena y se le caen todas las bolsas, aparece toda una anécdota ahí, ¿no? Frena, se le caen las bolsas, se le rompen los huevos que había comprado en la verdulería, y él sube el ciego e intenta ayudarla. Entonces ahí ella entra más en crisis en relación a esto de, bueno, evidentemente no, yo no estoy tan bien, ¿no? Claro. En relación a que lo que había perdido en esta perfección que creía que era su vida era algo tan pequeño como un tiempo a solas, un tiempo de disfrute respecto de poder comerse un chicle tranquila y a solas, ¿no? Entonces está esto, cuando yo creo que algo es perfecto, podemos usar la sospecha socrática, y bueno, hay que revisarlo respecto de que es posible que esté en una pseudo comodidad de pensar que ya está todo realizado. Y está bueno poder inspeccionar qué otros lugares, por más que sean incómodos, es posible que necesite moverme. Esto de la reescritura, podemos pensar, podemos escribir cómodamente para cumplir la consigna,
claro,
entregar y aprobar, o podemos buscar en una reescritura una mayor profundidad para encontrar
algo que nos inquiete también, ¿no?
Claro, una incomodidad o una inquietud que nos provoque nuevas preguntas, decíamos, ¿no? Para desnaturalizar estas escenas que nos atraviesan y que nos hacen ser estudiantes, ¿no? Algunas están en proceso ya más elaborado, otras están con necesidad de reescritura, como les dijeron. Pero, en fin, estamos incorporando esta metodología novedosa para ellas, ¿no? Porque contaban, ¿no?, acostumbradas a otro tipo de evaluación, ¿verdad?
Y además pensaba que está bueno, esto, bueno, tomando la anécdota dentro del cuento, también para detenerse en la cotidianeidad, que muchas veces decimos, bueno, a mí no me pasa nada, esto es tan ordenado, voy a la facultad, vuelvo, me siento, hago ta, 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 y de repente mirar, ponerse los anteojos de la anécdota para mirar un día, tal vez nos hace ver que nos fueron pasando un montón de cosas en el medio de ese transitar del día que las hacemos mecánicamente y no les damos la importancia que tal vez mirándola con los anteojos de la anécdota sí le podemos dar.
Claro, yo les traí este cuento para poder pensar que ellas como estudiantes están elaborando una anécdota de 300 palabras que va a estar como va a ser el zoom de 300 palabras, y en su visión macro se hace crecer como cuento, como escrito breve, ¿no? Yo hice al revés como lectora, claro. Busqué del cuento la anécdota, encontré ese recorte donde esa persona, a partir de ver cómo alguien disfrutaba algo que ella no podía disfrutar, digamos, que no tenía tiempo libre, Y ahí sucede todo un sucesos, acciones, ¿no? Eso que le está pasando, como decía acá el compañero, y que se transformó en anécdota, pero que era parte de una historia más completa todavía, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos jugar con esto de contar algo breve, pero que si lo ampliamos, ¿no?, recurre a toda una historia un poco más amplia, ¿no? La anécdota como recurso para escribir, ¿eh?, en amplitud de un cuento, un escrito breve, y si lo dejamos en 300 palabras, también por sí misma dice acerca de historias de vida, ¿verdad? Así que, bueno, nos despedimos hoy con la anécdota de la compañera Sherry, que grabó muy valientemente.
Y que pueden convivió. Grabar también, si quieren, pueden hacer invitados, como la profe, claro, no es necesario que vengan en vivo a contar si les sienten bien. Bien, el recurso de la tecnología puede ser una posibilidad.
Pueden contar una anécdota que no puede durar más de 3 minutos, ni menos de 1 minuto, y la pueden mandar a el messenger, el mensaje de Instagram de Steffi Vicens o de Psicosalud Colectiva, o de
Invisible,
para que la pasemos al aire.
Bueno, gracias por venir.
Nos vemos el jueves que viene.
Digan gracias fuerte, porque la
gracias.
Gente sabe que está muy bien.
Hasta la próxima.
Pandemia. 5:40 de la mañana. Está oscuro en el Parque Central de Neuquén. Tengo frío y miedo. No sé si es mejor la soledad o pensar que puede haber alguien más en la oscuridad. ¿Quién me manda a trabajar en ese lugar, en este contexto? Maldigo en mi cabeza las decisiones de recién recibida con título en trámite. Viene un colectivo, al fin. Ruego que sea el mío. La miopía provoca algunas incertidumbres. Sí, sí, era. Buen día. Me acomodo a salvo. Continuará la espera por llegar, al menos bajo techo, resguardada. En un momento del recorrido el colectivo se frena. Abro los ojos y veo cómo el chofer me abandona, es decir, al colectivo y a su única pasajera. Baja. ¿Qué hace? Tengo que entrar a trabajar, me están esperando. Casi me enojo, pero veo asomar desde una ventana, la única con luz encendida, dos brazos que acercan un termo con, imagino, algo caliente. El chofer lo toma, agarra con sus manos y tira un beso con la mano mientras sonríe. Continuamos nuestro viaje y yo siento que ahora somos más que dos en el colectivo.
¿Por qué no intentas escuchar mi voz? Si no matemos la idea, un disparo al corazón. El tiempo de la espera se agotó con un reloj de arena y ya escuchamos tu canción. Ahora los tiempos rompen ya lo que me pide salir, a desprenderme de los cables que me hicieron seguir. Y es que todo en la sangre, la ADN de como mami, en la cabeza mil poemas de José Martí. El gobierno me quiere en la consultar así, porque mi familia ya no quiere saber más de mí. Mi madre tiene miedo que no me deja seguir, mi madre tiene miedo de sentir de yo salir. Ha volado mis sentimientos, la libertad no tiene precio y el precio lo pagamos con luchar tus pensamientos. Aunque no tenga nunca, perderé la clase, mi cerebro lo impuló. También soy como tu primer amigo, también los domingos y tu trabajo voluntario. Ahora dice lo que quien me paga, cuánto cobra, con un país que mira, los gobernantes sobran. Ya alcanzado, rompiendo estamos con el mito de lo no logrado.
y este chabón aquí presente apoyando tu grito. Escucha como la roca del mar se enfrenta a la ola, ola que guarda tantas vidas rotas, rota la nota que sale de mi voz, porque mi voz es el eco de muchas voces en una sombra. No tengas miedo a levantar la verdad de tu voz, digo yo, escucha, si la verdad aunque sea dura no ofende. Por el contrario, cuando viene con respeto y claridad, no se defiende. Mírame como soy, tómame sin temor, préstame sin rencor, trátame como soy. Vivimos juntos y vivimos un paraíso, y así yo lo quiso, ámame como soy.
Escuchando a Orillas, amame como siempre.